de un tema que ya hemos hablado, pero en otro ámbito. Nosotros aquí ya hemos hablado de las terapias hormonales y de los beneficios que tienen para los síntomas de la menopausia, que es hasta ahí, hasta donde habíamos quedado. Pues imagínense que me encontré con un artículo que decía que las mujeres usaban este tipo de terapias, de tratamientos hormonales, para vivir más y vivir mejor. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, que la terapia hormonal tiene un segundo efecto, un efecto positivo, más allá de reducir todos los síntomas de la menopausia. Pues hoy el doctor Germán nos va a explicar exactamente de si vale la pena hacer esto, si es así, si mejor no. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Mi Cami, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo te va? Bueno,
muy
todos
bien,
los oyentes,
doc.
Feliz viernes. Bueno, empezando con el tema de la terapia de reemplazo hormonal o la terapia hormonal en general, respecto al tema de la longevidad, pues sí, digamos que la terapia más clásica en cuanto al tema de las hormonas y que uno probablemente se le lleva a la mente es la terapia, digamos, de hipotiroidismo, la terapia también de diabetes. Entonces, en ese orden de ideas estamos corrigiendo unas patologías de base, si bien no estamos enfocados hacia el tema muy funcional, hacia la causa de la enfermedad, si estamos mitigando los síntomas y estamos aliviando esa calidad de vida de nuestros pacientes y por ende la longevidad. Entrando específicamente en el tema de las hormonas, que las hormonas son unos mensajeros a nivel del cuerpo que yo lo puedo tener entre las mismas células o a distancia, son, digamos, unos mensajeros celulares que yo voy a decirle a determinado órgano qué función tiene que cumplir. Este tipo de terapia de reemplazo hormonal más conocida y que fue satanizada es la terapia de reemplazo hormonal clásica de estrógenos y de progesterona, que tiene como objetivo no solamente calmar calores y bochornos, sino también cosas importantes como el tema cognitivo de concentración, energía, memoria. Voy a controlar también el metabolismo. Antes se postulaba que mejoraba el metabolismo lipídico. Hoy desafortunadamente no hay mucha evidencia que los estrógenos mejoren, impacten positivamente el colesterol, pero sí puede impactar positivamente temas como músculo, líbido y la salud articular también. Entonces, se satanizó antes con el estudio del WHI porque era una población que fue muy mal seleccionada. Los factores que tuvieron en cuenta o valores o variables que tuvieron en cuenta ese estudio fue pues bastante, digamos que sesgado hacia el tema del cáncer, y todas las personas empezaron a decir necesariamente que la terapia de reemplazo hormonal de estrógenos era igual a dar cáncer. Entonces, digamos que se satanizó. Hoy en día se está personalizando esta terapia, pero ya en otras terapias. Ya hay unas cosas en donde dice que bueno, ya puedo. Mire que en Estados Unidos están recibiendo terapias de testosterona. A una amiga le están dando progesterona. Mire que la hormona de crecimiento que le están dando en el gimnasio. Hay otra que está la melatonina. Entonces, hay muchas terapias de reemplazo hormonal que son exitosas y me gustaría pues hablarles en este momento.
Bueno, pues entonces hablemos de ellas, doctor, porque mire, a mí lo que sé cuando hablamos de terapia hormonal, de una vez se me viene a la cabeza, después de que las mujeres, por ejemplo, tienen cáncer de mama, yo sé que les hacen un tipo de terapia, ¿no?
Sí.
¿A esto nos referimos con la terapia hormonal, doctor?
Sí, digamos, es una terapia hormonal. Digamos, el hecho de darle a una persona tamoxifeno, por ejemplo, es una terapia que estoy necesitando obligatoriamente para que esas células cancerígenas no se sigan replicando. Si bien este tamoxifeno va a controlar el crecimiento de las células mamarias, pero cancerígenas, también me va a incrementar síntomas de menopausia, y si la paciente no estaba todavía en el rango de menopausia, pues va a caer en ese tema de la menopausia. Entonces, toda hormona formulada médicamente desde un punto de vista ético, con un procedimiento científico, va a tener sus pros y sus contras. Entonces, yo puedo decirles a todos que el hecho de dar estrógenos y progesterona me puede incrementar el engrosamiento endometrial, por ejemplo, me puede favorecer unos receptores que están localizados en la mama y también puede dar algún tipo de riesgo de cáncer. Entonces, es cierto, o sea, si hoy una persona que puede llegar a tener algún tipo de crecimiento no diagnosticado, pero un crecimiento maligno en la mama, y le doy estrógenos, sí le puedo despertar ese cáncer, dicho de una manera muy coloquial. Por eso la mamografía es un examen de tamizaje obligatorio por un inicio de terapia de reemplazo hormonal. Entonces, digamos que estás en el gimnasio y el instructor te dice, pongámonos hormona de crecimiento porque va a incrementar la regeneración celular, el incremento del músculo, vas a sentirte mucho mejor y de pronto el metabolismo se te va a incrementar. Tú vas a decir, perfecto, pero también va a tener problemas a nivel hepático, a nivel renal, y de igual manera podría incrementarse el riesgo de cáncer de testículo y de próstata.
O sea, ahí no. En
exacto,
este caso
pero
no.
Hay que sopesar todo. Digamos, melatonina. La melatonina te puede ayudar con el tema del sueño, te puedes sentir como más tranquila, como más calmada, pero en ciertas personas puede ralentizar el metabolismo, hay problemas gastrointestinales. Entonces, en una balanza, que es lo que hacemos siempre en medicina, de riesgo-beneficio, el riesgo de tomar melatonina es mínimo comparado con los beneficios, pero el riesgo-beneficio de una hormona de crecimiento mal hecha, yo no me la pondría. Por más que yo haga pesas en el gimnasio, no me pondría hormona de crecimiento. Bajo ciertos preceptos e indicaciones endocrinológicas, lo puedo hacer. Seguimos la terapia muy en boga, de la terapia de testosterona. La testosterona, que es una hormona que se va a disminuir en la menopausa y que se va a disminuir por un proceso normal de envejecimiento, esa mamá de hormona femenina y de hormona masculina. Si yo doy una dosis baja, se aromatiza estrógenos. Si doy unas dosis altas, se reduce a dihidrotestosterona, que es la testosterona más potente. Entonces, esa terapia con testosterona se utiliza en muchos países y la idea es que sí te puede mejorar muy hábilmente el tema de la libido, el tema del músculo, la concentración, la energía, ese aumento de peso que es bastante complicado de manejar en la transición menopáusica y que digamos que nos va a traer como consecuencia un incremento del perfil metabólico y del riesgo cardiovascular, porque va de la mano lo gordito que yo tenga de perímetro abdominal al riesgo cardiovascular más adelante. Entonces sí te puede manejar muy hábilmente una testosterona, pero tengo que tomar exámenes, porque de igual manera una mamografía es un examen que es obligatorio tomar, no solamente por encima de 50 años, sino por encima de los 45 años para tener cualquier tipo de problema. También yo tener un nivel de testosterona libre y total antes de arrancar con esos manejos. También es importante un antígeno prostático, porque yo voy a poner una dosis 7 o 10 veces más alta en los hombres para que tengan dihidrotestosterona, o sea, que tengan el músculo y que tengan libido. La testosterona normal de gimnasio da un pic de impotencia. De seguro nadie de mis amigos va a querer tener músculo, pero un poquito de impotencia. Entonces, por eso digamos que los implantes de testosterona pueden ser eficaces siempre y cuando el antígeno prostático esté bien controlado. O sea, todo tiene sus bemoles, todo tiene su lado oscuro, pero no podremos tampoco satanizar las terapias hormonales.
Doctor, ahí me surge una duda.
Dale.
Entonces, yo a mi edad, o una persona de 25, o alguien de 20 que vaya al gimnasio, una persona de 35, una persona de 40, ¿cualquiera puede empezar a aplicarse terapias hormonales? ¿O usted cree que definitivamente es recomendable, no sé, después de cierta edad, cuando ciertos, como ciertas vitaminas ya no las produce el cuerpo, ciertas hormonas ya no las produce el cuerpo, o realmente podría aplicar para cualquier ciudadano que vaya caminando por la calle?
Cierto. Es ideal que cualquier persona que esté tomando, así sea una vitamina, así sea es que es una proteína, como decimos, proteína pendeja para el gimnasio, tiene que tener una indicación y una formulación médica. O sea, no es lo mismo, digamos, para ti, que puedes tener intolerancia a la lactosa, yo no te daría una proteína láctica, sino una proteína de huesos de pollo, cárnica o vegana. Diferente. Yo te daría creatina, te daría también colágeno, vitamina D probablemente sea necesario, más no fundamental. ¿Sí? Entonces es bien diferente para ti que si tú ya tienes 40 años en donde va vitamina C, colágeno, HMB, va otras unidades que tengo que dar para que forme el músculo. Va magnesio, por ejemplo, obligatoriamente. Entonces, determinado el rango de edad, el género, el ejercicio, hacia donde yo estoy, mi patología de base, me va a modificar sustancialmente la formulación. Es que es una formulación. No, yo me estoy tomando el glutatión y la espirulina. Sí, bueno, digamos que esa gran cantidad de medicamentos y productos homeopáticos y productos biológicos también tienen una indicación. Hoy estamos dándonos cuenta que, por ejemplo, estamos formando bastante vitamina C. Yo amo la vitamina C intravenosa, pero la vitamina C tiene que tener una dosificación y tiene que tener también una indicación. Entonces, pues no salimos del tema de las hormonas, aunque la vitamina C sigue considerando hormonal, pero lo importante es que consulten con su médico y su médico dice, yo creo que necesitas terapia de reemplazo hormonal, pero voy a ir de la mano del endocrinólogo, del oncólogo, del médico hematólogo, es mucho mejor tener un respaldo científico que una persona que esté utilizando la misma receta para todas las personas. O sea, no aplica eso para la medicina y todo tiene que tener una dosificación, todo tiene que ser medido en una escala de riesgo-beneficio y todo tiene un deber ser. Pero doctor, no satanicemos Germán, las hormonas. Dale, Mica.
Es que tenemos a Doris que le quiere hacer una pregunta y quiero que hable antes de que se acabe el programa.
Suéltala, Doris, dale.
Doris.
Buenas tardes. Yo quisiera saber las isoflavonas por cuánto tiempo se pueden tomar y si tienen contraindicaciones. Mil gracias.
Doris, excelente pregunta. Las isoflavonas de soya son los estrógenos de origen vegetal más comúnmente utilizados. Excepcionalmente, esas isoflavonas dan algún tipo de efecto adverso. Si las isoflavonas de soya se están dando a una persona que tiene transición menopáusica, que tienen calores, bochornos y demás, mínimo deberías tomarlo unos 6 meses y de pronto podemos utilizarlo de 2 a 5 años sin mayor problema. Sin embargo, como te decía anteriormente, vigilemos que la mamografía esté normal, la cual hay que hacer en forma anual, y todo tu set de laboratorios, que idealmente hay que tomarlos en enero, febrero, todos los laboratorios, vitamina D, perfil lipídico, el tema hormonal también, pero son exámenes relativamente sencillos, y las isoflavonas de soya son relativamente seguras. Algunas pacientes quedan muy contentas, otras quedan con el sentadito para el peso, quedan casito controladas, pero les hace falta un poquito más.
Mira, doctor, aquí nos pregunta un oyente, ¿qué alimentos pueden ayudar a aumentar también la carga de estrógenos junto con la terapia hormonal?
El ñame, la soya, el sorgo, la espinaca, son alimentos que tienen normalmente buen contenido de estrógenos.
Vea, doctor, sí, con la soya le quiero preguntar una cosa. Con la leche de soya, por ejemplo, yo he escuchado que es un poquito mala para las mujeres y que es más, los hombres no deberían tomar leche de soya porque los puede afectar hormonalmente. ¿Esto es verdad?
Los hombres necesitamos una dosis de estrógenos, pero cierto, el exceso de estrógenos también podría generar problemas y digamos que se ha postulado que esas leches de soya incrementarían la aromatización, es decir, la sobreproducción de estrógenos. En los hombres estaría pues esa sobreproducción definitivamente mala, y para ciertas mujeres, por ejemplo, que tengan factores de riesgo, un engrosamiento endometrial, una dislipidemia, y sobre todo las niñas con sobrepeso van a tener problemas. El sobrepeso por lo general va a tener más riesgo de aromatización, o sea que se producen más estrógenos que son los malos. Es, digamos que es de cuidado, una niña con sobrepeso, con hemorragia uterina anormal, puede desarrollar relativamente más fácil una hiperplasia endometrial que una niña que sea flaquita. Puede tener desarrollo hiperplasia, pero no es tan comúnmente visto. Las hiperplasias son, por así llamarlos, algo precancerígeno a nivel del endometrio. Ojo, no es que toda gordita ahora con sangrado tenga hiperplasia endometrial, pero hay que pararle más bolas. Entonces, si uno tiene en la mente que ese exceso de colesterol se me aromatiza estrógenos, que la leche de soya que estoy tomando bien artificial me puede generar un incremento de estrógenos, lo mejor es definitivamente controlarla. Yo prefiero la soya bien natural. Si quieren ustedes hacerse leche de soya, hagan la propia leche, mejor don almendras, y la hacen en casa. Mejor que la leche de soya comprada en cualquier almacén.
Bueno, ahí está Alexander, doctor, que tiene una pregunta para usted. Alexander, adelante.
Muchísimas gracias. Mucho gusto, doctor. Por favor, resuélveme la siguiente duda. Si nosotros los hombres estamos utilizando parches de testosterona entre los 50 y los 60 años y mi pareja está tomando una suplementación de reemplazo hormonal, ¿crean en cada uno de nuestros organismos cambios metabólicos y podemos tener una vida sexual satisfactoria?
Sí, o sea, bien formulado y excelente pregunta, porque usted es de los míos, usted está en mi rango de edad, le digo. Entonces, sí, ¿se requiere algún tipo de suplencia de testosterona? La verdad es que sí, o sea, realmente sería innegable llevar a la contraria, porque sí requerimos una testosterona que sea eficaz, no solo para el tema sexual, sino para el tema también de la musculatura y el tema metabólico. Las dos personas deben recibir algún tipo de sustitución. Está muy bien la parte de los parches, está muy bien la parte del gel, está muy bien la parte de los pellets, usualmente se usa eso más que todo por fuera de Colombia, pero hay que hacer un seguimiento, y cierto, sí, la vida le puede cambiar a favor, muy favorablemente, la suya y la de su esposa, con una terapia de reemplazo hormonal bien indicada y bien formulada, le va divino.
Pues, doctor Germán, este es un temazo, porque realmente uno habla de terapia hormonal y lo que usted decía, o sea, hay demasiadas terapias hormonales que un hombre o una mujer pueden hacerse, y cada uno tiene que ir a donde su médico a mirar cuál es la respectiva para cada uno, qué es lo que usted quiere lograr, por qué necesita una terapia hormonal. No es que usted pueda salir hoy de acá e ir a hacerse una terapia hormonal, no, es algo que hay que igual revisar y chequear con su médico, doctor. Estamos así en conclusión, ¿no?
Así es, perfecto. Es una buena conclusión. Es que la terapia de reemplazo hormonal, primero, sí puede dar beneficios. Segundo, no hay que satanizarlas. Y tercero, se personaliza. O sea que cada médico tiene que ser un excelente formulador de ese tipo de terapia de reemplazo hormonal, si es que somos candidatos a recibirla.
Pues, doctor Germán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud. Y algo más, y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde lo pueden encontrar si quieren hablar de este tema u otros temas.
Bueno, encantado por la invitación. Yo soy Germán González y me encuentran en redes sociales como doctor, así la palabra larga, doctor.cuco. Feliz viernes para todos.